Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Comisión de Venecia ha dado a conocer este viernes su dictamen definitivo sobre la ley de amnistía. En él se pone trabas a la ley y se cuestionan las últimas cesiones del PSOE a Junts. Pide, por ejemplo, limitar el alcance de la ley y recomienda una mayoría más amplia para poder aprobar normas de este tipo. Asunción Serena.
La Comisión de Venecia no dice si es conveniente o no una amnistía, pero sí enumera una serie de puntos que debería cumplir. Dice, por ejemplo, que no debe concebirse para cubrir a individuos concretos, sino que son medidas impersonales, o que debería contar con el mayor consenso posible y no limitarse a aprobarla con la mayoría absoluta, sino con una mayoría cualificada en el Parlamento. También considera que no es apropiado utilizar un procedimiento legislativo acelerado, como es el caso de la ley de amnistía en España. Entre las recomendaciones que realiza, pide que se acote con más precisión el ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía y que se establezca una relación más directa entre las consultas que se celebraron en Cataluña en 2014 y 2017 y los actos de malversación y corrupción que quedarían amnistiados. También señala que para ser coherente con el principio de separación de poderes, debería confiarse al Poder Judicial la decisión de si personas concretas cumplen o no los criterios generales determinados por la ley para aplicar la amnistía.
Este dictamen ha tenido una interpretación completamente opuesta por parte del Gobierno, que considera que ratifica su aval a la ley, y el Partido Popular, que entiende que supone un nuevo varapalo para el Ejecutivo. Lo cierto es que Moncloa ha perdido el control de las mayorías parlamentarias y la sucesión de las distintas citas electorales, la vasca, la catalana, condena al Gobierno a la parálisis legislativa, al menos hasta dentro de 3 meses, cuando pase el ciclo electoral. Ricardo Rodríguez.
Una de las palancas del nuevo mensaje del Ejecutivo tras la renuncia a los presupuestos de este año es ya que las urnas catalanas están llamadas a marcar el futuro de la legislatura. Hasta entonces, la competición entre los separatistas obliga a los socialistas a dejar al ralentí la actividad legislativa. Solo llevarán a las Cortes las iniciativas que dispongan de antemano del respaldo de Junts y Esquerra. Entre ellas, difícilmente alguna de Sumar o de sus ministerios, toda vez los republicanos van a rechazar cualquier medida de los comunes que negaron oxígeno a Pere Aragonés. Ese camino, admiten en la Moncloa, carece de salida. La tensión dentro de la coalición del Gobierno sitúa al mismo Estado Mayor del PSOE al ataque contra Yolanda Díaz por no haberse partido la cara, esto es textual, ante los de Ada Colau para sostener las cuentas de Aragonés, lo que ha abocado al adelanto electoral y arrollado los planes de Pedro Sánchez.
Fuera de España, la noticia está en Rusia, donde este fin de semana hay elecciones. La investigadora principal para Rusia del Real Instituto Elcano, Mira Milosevic, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha dicho que estos comicios son un paripé.
Hay 3 candidatos más, que ninguno es realmente opositor, ¿no?
Bueno, es un simulacro de elecciones. La oposición oficial son los partidos que han sido creados por el mismo Kremlin para tener este simulacro del sistema multipartidista, y los 3 candidatos abiertamente han dicho que no pretenden ganar las elecciones realmente, ¿no?
Por lo que se espera que Vladimir Putin siga otros 6 años más en el cargo hasta 2030.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria de la Real Sociedad para abrir la jornada 29 de Liga. Raúl Liñares.
El equipo vasco ha ganado en casa 2-0 al Cádiz. Hoy continúa la Liga con 4 partidos. El Mallorca-Granada a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto el Osasuna recibe al Real Madrid, el Getafe-Girona a las 6 y media y terminaremos el sábado con el Athletic Club a la vez a las 9. También conocemos ya la fecha del próximo clásico de Liga. El domingo 21 de abril a las 9 de la noche, el Barça de Xavi visitará al Real Madrid de Ancelotti, un técnico italiano que esta mañana valoró de esta manera el emparejamiento con el City en cuartos de Champions.
Es una eliminatoria difícil, pero como siempre, aquí tenemos la confianza de hacerlo bien, jugar la vuelta a Manchester, a nosotros nos da igual.
Y terminamos con buenas noticias en polideportivo. En la Euroliga, victoria del Madrid en casa del Virtus Bolonia. En balonmano, los hispanos ya tienen pie y medio en los Juegos de París al ganar a Eslovaquia. Y victoria importante de Carolina Marín ante la número 2 del mundo para pasar a las semifinales del All England Open. Podrás seguir la jornada de Liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga, y se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para. Se detiene, ni se compra, ni se vende, no se coge, ni se agarra, se le odia y se le quiere. Al tiempo no se le habla, ni se escucha, ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña.
Y es que cada 4 años el calendario nos regala un día más en el mes de febrero, es un día extra que se añade al año y al que nombramos como año bisiesto. Bueno, pues en los años bisiestos precisamente no hay 365 días, sino 366, y es lo que ocurre durante este año 2024. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Hola, Pulpo Ponedores, ¿qué tal va?
Dicen que la gente que nace en un día o en un año bisiesto es gente rara.
Pues hay muchos raros, ¿eh? Porque hay muchísimas personas, en España cerca de 37.000 son bisiestos, y en el mundo hay muchos más, ¿eh? No te creas, el otro día estábamos viendo las estadísticas y se puede decir que nace muchísima gente el 29 de febrero, y hay incluso gente que programa los partos para ese día, si se da el caso, claro. En fin, que yo creo que... Yo, fíjate, nunca les había prestado demasiada atención a esto de los años bisiestos, más allá de lo extraordinario que resulta cumplir años cada 4.
Sí, ¿verdad?
Pero me ha picado la curiosidad, ya no solamente el porqué de los años bisiestos, sino la forma que tenemos de medir el tiempo. ¿Esto, esto de dónde viene? ¿Esto por qué es así? ¿Y por qué tenemos que añadir un día cada 4 años?
Hombre, es que no deja de ser curioso que haya un día más en cada 4 años. ¿Esto por qué es así?
Pues fíjate, partimos de la base de que a todos nos han contado desde pequeños que el año tiene 365 días. Yeah. Y resulta que no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? ¿Por qué?
A ver.
Porque la órbita terrestre es ligeramente más larga, como nos cuenta, fíjate, voy al experto, ¿eh? Nuestro querido divulgador científico de COPE, Jorge Alcalde.
Los seres humanos dividimos el paso de los años en 365 días, que es lo que los antiguos astrónomos egipcios, por ejemplo, pensaban que tardaba la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. No andaban muy equivocados, porque realmente la Tierra tarda 365,24 días en dar su órbita completa. Es decir, que cada año, nuestro año civil es un cuarto de día más rápido que el auténtico año solar. Cada año perdemos un cuarto de día con respecto al movimiento del Sol y, por lo tanto, hay que compensarlo. ¿Cómo? Añadiendo un día entero cada 4 años.
Fíjate, parece una diferencia pequeña, pero claro, si esto se va acumulando, con el paso del tiempo puede causar desajustes importantes. Por eso, desde el principio de los tiempos, siempre hemos tenido muy presente esa necesidad de ajustar nuestro año calendario, o nuestro calendario civil, al calendario solar o astronómico.
La costumbre de modificar los años en función del movimiento del Sol es muy antigua, ya lo hacían antiguos astrónomos chinos y también egipcios. Y la recogió Julio César, que fue el que instauró la costumbre de añadir un día más cada 4 años. Y ese día era el sexto día antes de las calendas de marzo, es decir, que ese sexto día se convertía en un bisesto. De ahí viene el nombre de bisiesto.
Y aparte, este famoso 29 de febrero actúa como ajuste para mantener nuestro calendario en sintonía con el movimiento real de la Tierra alrededor del Sol. ¿Tú te has preguntado, si no existiera el año bisiesto, qué pasaría en el mundo?
Hombre, pues no tendríamos esa capacidad de ajustar las cosas.
Y no podríamos seguir el ciclo de la naturaleza. Eso sería un problema para los cultivos, para nuestra forma de vivir. Porque, por ejemplo, las estaciones se irían desplazando poco a poco. Perderíamos la sincronía con los ciclos naturales del planeta y esto sería un sin Dios.
Claro,
tú me entiendes, ¿no?
Por eso, nos ha quedado a todos muy claro, Rocha.
Por eso hay que reajustar los relojes de vez en cuando, y esto no es fácil.
Por mucho que nos empeñemos en medir con exactitud el paso del tiempo. Lo cierto es que el movimiento de los astros es un poco más errático de lo que creemos. Y hay infinidad de variaciones que modifican sutilmente el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, o el tiempo que tarda nuestro planeta en girar sobre su propio eje para que pasen los días. Estas pequeñas variaciones, como perturbaciones gravitacionales o la desviación del eje de la Tierra, provocan que de cuando en cuando haya que reajustar nuestros relojes, porque se pueden perder en ocasiones milésimas de segundo, en ocasiones minutos, pero en otras ocasiones, como en el caso de los años bisiestos, días enteros.
Claro. A nosotros nos han enseñado siempre conceptos muy básicos. Por ejemplo, ¿qué es un día? Todos lo tenemos claro. El tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta sobre su propio eje. Pero es que este eje, este giro, no es ni regular ni uniforme, porque influyen factores externos. Ahí está la atracción gravitatoria de la Luna y del Sol, las mareas oceánicas, los terremotos, incluso el viento influye. Entonces, todos estos factores hacen que algunos días sean más largos y otros más cortos, aunque hablemos de milisegundos. Y lo mismo ocurre con el año. ¿Qué es un año? Pues un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Pero no es una duración exacta, no es siempre la misma, porque depende de la forma y de la velocidad de la órbita terrestre. Entonces, claro, nosotros nos empeñamos en medir el paso del tiempo y la cosa no es tan sencilla. Gracias a Dios, hoy en día hay muchos avances al respecto, como nos cuenta Jorge.
En la actualidad contamos con herramientas tecnológicas de grandísima precisión, por ejemplo los relojes atómicos, que no miden el tiempo por el paso de los astros por delante de nuestras cabezas, sino que lo hacen por las pequeñas perturbaciones que se producen en las partículas subatómicas que componen la materia. Son capaces de medirlas y establecer patrones muy exactos de paso del tiempo. Se ha medido un segundo o un minuto con una exactitud más que milimétrica gracias a estas herramientas. Aún así, la naturaleza nos seguirá dando sorpresas, y si queremos adaptar nuestros calendarios y nuestros relojes al tránsito del Sol y al paso de las estaciones, periódicamente habrá que seguir haciendo modificaciones en los calendarios. Por ejemplo, incorporando de vez en cuando un segundo más a nuestros relojes. Es lo que se llama un segundo intercalar.
Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo.
Menos mal que está esta gente que sabe lo que dice y sabe lo que hay que hacer, porque si el tiempo dependiera de mí, del pulpo, no sé yo dónde estaríamos ahora mismo, también os digo. Es que esto parece una tontería, claro, no caemos porque no es nuestro tema, pero es muy importante. Fíjate, medir el tiempo es tan importante porque el tiempo es la medida de nuestra vida. Los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos a lo largo del tiempo. De ahí nuestro empeño en medirlo en segundos, en minutos, en horas, días, semanas, meses, años. Claro, todos estos conceptos nos permiten organizarnos y definen nuestras sociedades y nuestras rutinas. Y yo me he preguntado, pero vamos a ver, ¿dónde está el origen de todo esto? ¿Cuándo la humanidad comienza a medir el tiempo? Y eso se lo he preguntado a Guilles Bergón, que es astrónomo en el Observatorio de Calal Alto, en Almería, que además es el observatorio astronómico más grande de Europa. Y tú fíjate qué complicado es esto, Pulpo.
A ver. Realmente el tema del calendario es uno de los problemas más complejos hoy en día todavía para los astrónomos y para la gente en el público. Realmente que lo que nos rige es la alternancia día y noche y la alternancia de las estaciones. Todo eso, además, con otra medida como la semana, que estaba relacionado con la fase de la luna, pues creo que es la más complicada. Realmente no hay fecha exacta. Yo estoy seguro que ya en tiempo prehistórico, pues la gente sabía medir más o menos el tiempo, cómo pasaba la estación. En particular, ya cuando empezó la agricultura, pues ya había que saber más o menos cuándo sembrar para poder hacer la recolecta en la buena fecha. Entonces, seguramente el hombre prehistórico ya sabía medir el tiempo aproximadamente. La verdad que es un poco más fácil contabilizar con la fase de la luna, pero un desajuste después con realmente lo que nos rige, que es la alternancia de las estaciones a largo plazo. Pero realmente el primer calendario bastante bien hecho es el calendario egipcio, y fue el primer calendario conocido que se basa en el ciclo solar, en el año solar, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de eso, de uno menos 3000 antes del Cristo.
Es increíble cómo, mirando al cielo, viendo cómo se mueven los elementos del cielo, las estrellas, sobre todo el Sol, la Luna, hemos podido determinar las duraciones básicas, lo que llamamos el año, que es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol, el mes, la semana, por ejemplo, que responde a la duración de dos fases de la Luna, el día, que es lo que tarda la Tierra en rotar sobre su propio eje. Todo esto ha sido mirando al cielo.
Sí, ahí
están los egipcios, que inventaron además los famosos relojes de Sol, luego el reloj de agua, que funcionaba sin que hubiese Sol, que eso fue un avance muy importante. Los egipcios también dividieron el día y la noche en 12 partes respectivamente, que es el origen de la partición del día, en 24 horas, y fueron los primeros en diseñar un calendario. Los calendarios, que son sistemas que nos permiten organizar el tiempo,
el que tenemos a día de hoy, claro.
Claro, era similar al que utilizamos actualmente, pero hay que sincronizarlos con los fenómenos astronómicos, y eso hizo Julio César con su calendario juliano.
El calendario juliano realmente está muy relacionado con el calendario de Egipto, que contaba 365 días, pero ya con los años se veía un desfase, porque realmente el año solar, cuando la Tierra vuelve al mismo punto de su órbita, es de casi 365 días, un cuarto. Y por eso Julio César lo hizo muy bien con la ayuda de astrónomo egipto, y añadió el año bisiesto, que seguimos usando hoy en día. Funcionaba bastante bien, pero realmente de nuevo con los años, con los siglos, hubo un pequeño desajuste, porque el año trópico es una chip más corto que los 365,25, ¿vale? Son unos 11 minutos menos, y por eso fue la reforma del calendario gregoriano. Ya al final del siglo XVI, uno de los primeros países en usar a aplicar esta reforma fue España, pero realmente hoy en día el calendario gregoriano corrige este pequeño desfase del calendario juliano, que el mismo corregía el calendario egipto. Pero un calendario solar y funciona muy bien.
Bueno, lo vamos siguiendo, ¿no? Esto es complicado de explicar, pero yo creo que Guillermo...
Pero se entiende muy bien, Rosa.
Claro, es decir, como nos decía también antes Jorge, uno de los primeros calendarios que incorpora el concepto de año bisiesto para compensar la diferencia entre el año solar y el civil es el juliano, creado por Julio César, que no era perfecto, y con el paso de los siglos se produjo un nuevo desajuste entre el calendario y las estaciones. Entonces, para solucionar este problema, el Papa Gregorio XIII, propone en 1582 un nuevo calendario, que es el gregoriano, que es el vigente hoy en día.
Fíjate.
Y que modificaba la regla de los años bisiestos. Entonces, lo que hizo fue sumar el día extra a final de febrero, pero no siempre tenemos un bisiesto cada 4 años.
Oh.
Se creó, digamos, una excepción para establecer qué año es bisiesto y cuál no.
Realmente el calendario gregoriano que usamos hoy en día es muy bueno, y creo que puede aguantar así sin que haya desfase realmente con las estaciones durante miles de años. La reforma gregoriana lo que ha hecho es corregir ligeramente la reforma juliana, que él usaba un calendario de 365,25 días, y le ha quitado, en lugar de tener un año bisiesto cada 4 años exactamente, pues eso, le ha quitado los años bisiesto para todos los que son múltiples de 100 sin ser múltiples de 400. Y eso ha sido la gran aportación de la reforma gregoriana, puesto que el año trópico realmente es una chipitía inferior a 365,25 días. ¿Vale? Son unos 11 minutos menos cada año. Y entonces, gracias a la reforma gregoriana, tenemos corregido este ligero desfase y nos vale durante miles de años. Por ejemplo, el año 2000 sí fue bisiesto, aunque era múltiple de 100, pero también resulta que era múltiple de 400, ¿vale? 5 veces 400. Entonces, 2000 era bisiesto, pero el 2100 no lo será. Tenemos que esperar hasta el 2400 para que sea bisiesto. El año 2024, pues, es un año bisiesto normalico y corriente. Por eso tenemos el 29 de febrero.
Yo creo que nos vamos a quedar con las ganas de comprobar eso en el 2100, ¿eh?
Sí, pero es el principal ajuste, que se omiten los años bisiestos en los siglos que no son divisibles por 400, como es el año 1700 o el 2100. Todo esto es muy complejo para nuestra mente mundana, no para los expertos, gracias a Dios, y permiten corregir estos pequeños desfases que sufrimos por la trayectoria de la Tierra. Por eso el calendario gregoriano es el sistema de medición más utilizado del mundo actual, y de momento, durante varios miles de años, tenemos que estar tranquilos controlando todos estos desfases siguiendo este calendario, porque esto lo tiene previsto. Así que de momento nos situamos en el 2024, que es en el año en el que estamos, año bisiesto y año de mucha superstición para mucha gente, Pulpo. Se suele decir año bisiesto, año siniestro. Y hay otro dicho popular que dice: año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto, ni puerto.
Bueno, ya está. Estos dichos tienen mucha razón a lo largo de la historia, ¿eh?
A ver, es una superstición que procede de la época romana, porque febrero, claro, era el mes de los muertos, también viene de ahí, pero hay una serie de connotaciones históricas y de hechos trágicos que han tenido lugar en años bisiestos, que da que pensar, porque, por ejemplo, una de las tragedias más recientes ocurridas en año bisiesto